por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
De la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy 20 de marzo del 2025. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, ya estoy viendo aquí el loguito de Por Tres Razones, así es que ya estamos habilitados en YouTube. Recuerde que Noticias Colombia también pasa por Instagram, pasa por Facebook, pasa por TikTok, pasa por X y me encanta compartir con ustedes nuestro número de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual iniciamos como siempre el programa, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención en esta bonita tarde de marzo.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Sí, ¿qué es lo que más le importa? Vamos a ver, doña Evelyn, buena tarde, estoy totalmente molesto por lo que hizo el fiscal Carlos Díaz de llevarse un teléfono celular para la casa haciendo una prueba. Bueno, okay, vamos a ver qué más.
Esto está en investigación,
sí. Doña Evelyn, buena tarde. ¿Sabe usted cuáles son los dos farmacéuticas de Costa Rica que se pusieron de acuerdo para presentar igual ofertas y las cacharon? Atentamente, Randall Brenes. Gracias, don Randall. Buena tarde, doña Evelyn. Hoy, más que expresar una preocupación, quisiera felicitarla, muchas gracias, por tan importante programa donde podemos expresar nuestras inquietudes y molestias. Espero siga adelante. Un abrazo, Mauricio Rodríguez, desde Paraíso de Cartago. No, quiero darle una disculpa a la persona que me brinqué ayer, porque me estaba poniendo un mensaje que era de ayer, lo había leído ayer, era con respecto al fiscal, pero todo eso está bajo investigación y no es el tema que estamos tocando hoy. Dice, buenas tardes, doña Evelyn, saludos desde carretera, me gusta el miedo que influye la presidencia en los partidos tradicionales, saludos para mi amigo Stuart Contreras. Bueno, su amigo Stuart Contreras debe estarle también enviando un saludo. Jenny Sanabria, hay demasiado desorden y violencia en el país. Saludos desde Cartago. Hola, doña Evelyn. A mí me produce satisfacción que el Partido de Liberación Nacional hoy en día parece un chiste. Cada día que pasa le van poniendo un clavo más para ir sellando el ataúd, Fran. Okay, Fran. Me preocupan los criaderos de dengue, palabras gigantes, que el alcalde de San José insiste en instalar en los bulevares de la ciudad. Vamos a concretar una entrevista con don Diego Miranda. Doña Evelyn, ¿cómo es posible que el fiscal dé una entrevista a CNN y no a medios nacionales? No, yo creo que sí, ha dado una que otra, no nos ha dado ninguna a nosotros. Bueno, estamos continuaremos pidiéndola. Ustedes estén seguros que nosotros vamos a continuar pidiendo entrevista con el fiscal. Buenas tardes, doña Evelyn. Costa Rica es un país democrático administrado por tres poderes, pero a mis 60 años y tantos años nunca había visto que un poder haga campaña y organice revueltas en contra de otro. Estaremos en la antesala de la democracia que disfrutan Venezuela y Nicaragua. Didier Cascante Arias, saludos y bendiciones. Saludos, Didier, y bendiciones. Y aquí me mandan un TikTok. Vamos para el celular. Constantino Mayorga, critica a CNN. Y buenas tardes, doña Evelyn, lo único que le faltaba al fiscal ir a ayudar. Ok, otro día hacemos una entrevista sobre el fiscal y ojalá con él, ¿verdad? Ojalá con él. Yo creo que lo mejor que puede hacer las personas que están en algún tipo de cuestionamiento, ya sea a favor o en contra, pues es dar una vocería. Sí, dar entrevistas, definitivamente, como periodista es mi punto de vista. Muy mío, muy particular, pero bueno, yo siempre lo sostendré. Lo mejor que se puede hacer es aclarar, ventilar todo lo que se pueda, porque esa es la manera en la que nos hemos entendido siempre. Pero hoy, les cuento, hoy precisamente, hace 25 años, se dio una de las más grandes protestas, si de protestas estamos hablando, que vivió nuestro país, la protesta contra el combo del ICE. Magnífica oportunidad para hablar del Instituto Costarricense de Electricidad. Por lo que nos vamos a la entrevista del día.
Por tres razones. Y ahora la entrevista.
Por tres razones.
Tengo aquí conmigo en la cabina a mi compañero Alejandro Arley. Él da cobertura al Instituto Costarricense de Electricidad y Alejandro me va a acompañar esta tarde porque hemos invitado a Jorge Arguedas. Don Jorge es un exdiputado de la Asamblea Legislativa, trabajó en el ICE, nos está diciendo hoy 40 años, porque don Jorge come años. Fue técnico en telecomunicaciones, político, sindicalista del ICE y conocedor de esa institución por dentro y a través de los años. Don Jorge, muchas gracias por estar aquí.
Sí, bueno, muchas gracias. Retomando mis compromisos, pues es un compromiso que desde que entré a la institución en el 73 asumimos muchos jóvenes de ese momento, y que en ese momento en las escuelas, en los colegios, les enseñaban a uno el valor de las instituciones. Uh-huh. Entonces ya uno entró del ICE estrenando edificio nuevo, porque nosotros estrenamos ese edificio de 15 pisos.
De la Sabana,
en el piso 15 estábamos como 200 estudiantes para desarrollar la telefonía rural de este país. Entonces, ya hay todo lo que pasó con telefonía celular, el Tratado de Libre Comercio, el Combo del ICE. Asumimos un papel protagónico bastante importante, digo yo, y ese es el principal premio que uno se lleva del reconocimiento de figuras como Teófilo de la Torre, que dice que si no hubieran sido por esta generación, el ICE ya se lo hubieran llevado.
Empecemos por ahí. Yo decía, voy a empezar yo y luego Ale, seguís vos con otra pregunta.
Sí, de luego, como usted diga, mañana.
20 de marzo es una fecha bien importante porque en ese momento se le puso al combo del ICE, al proyecto de ley, se llamaba Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos y Telecomunicaciones y la Participación del Estado. Hoy se llama Proyecto de Ley de Armonización del Mercado Eléctrico Nacional. Pero en pocas palabras, don Jorge, al ICE lo han querido privatizar muchas veces.
Es la misma ley. Quitarle al ICE las potestades que, vamos a ver, tenemos que recordar que el desarrollo de la energía eléctrica, que es una actividad completamente estratégica de cualquier Estado nacional, se lo dan al ICE, lo desarrolla con inteligencia costarricense, con políticos costarricenses que tenían una visión, como Jorge Manuel Dengo, desde que Costa Rica podía, ¿verdad? Entonces, y el ICE desarrolló y se perdió y pasó a ser una de las más importantes empresas de América Latina, siendo una empresa estatal, ¿verdad? Después del decreto ley 449, pero ya después además se le asigna al ICE las telecomunicaciones en 1963 y también las desarrolla eficientemente, porque no hay rincón en este país donde no hayan telecomunicaciones, no hay rincón en este país, queda muy poco, un porcentaje. La energía anda por el 98-99% de penetración, ¿sí? Y es el producto del ahorro nacional. Uh-huh. Entonces ya eso es como construir una carretera, ¿verdad? Entonces la carretera desde Panamá hasta la frontera con México está construida, un esfuerzo de todos los estados, las líneas de transmisión. Ahora, entonces, ¿qué representa el proyecto hoy? Nuevamente lo del combo, ¿sí? que el ICE salga del control, que el ICE, que desarrolló todo un instrumento científico de compra, venta de electricidad, de proyecciones, de, de tarifas, de eso prácticamente lo que quieren es dárselo al MINAE, que es un cascarón, hoy sigue siendo un cascarón el MINAE.
Dicen que no es el rector que debería ser.
No, es que no es, porque el MINAE lo que el ICE lo que hace es prestarle 15, 20 profesionales, ¿verdad? Expertos, expertísimos, ¿verdad? Compañeros nuestros que han desarrollado, y con un centro de control que cuesta miles de millones para poder, si una avería en Escazú y la detectan inmediatamente, saben dónde está, dónde, en Upala, o sea, ¿verdad? Entonces, esa parte del pueblo costarricense que desarrolló toda esa experticia, hoy sí la matriz cambia, porque ya no es hidroeléctrica, que eran costosísimos, porque ahora, bueno, sacan energía de donde sea, el sol, el viento, ya lo están en el mar, lo están produciendo. Sí, la matriz cambia, pero el Estado no puede soltar eso. ¿Por qué no lo puede soltar? Porque no pueden dejarlo a la oferta y la demanda. Y si le vamos a decir al pueblo costarricense que las tarifas, que son sumamente solidarias, van a estar en manos del político de turno, ¿verdad? Y que, vea, bueno, hoy en Alemania se debate entre la estatización de la energía, ¿verdad? Y sí. Europa, toda Europa, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos atrás y estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Creo que la elección del combo pareciera que no a Milano, a muchos políticos aquí.
Ahora, don Jorge, después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, el referéndum del año 2007, me acuerdo que vino un proceso realmente interesante para el ICE y para Costa Rica, que fue poner al ICE a competir en telecomunicaciones, que es cuando se crea la marca Colby, ¿verdad? Que estábamos aprendiendo que el ICE podía tener una división comercial de ese tipo, y entran las empresas privadas a ofrecer distintos servicios de telefonía e internet. Y el ICE se puso a competir hasta la fecha, a sabiendas de que es una de las tres empresas que tienen el mercado en este momento en esa parte de telefonía móvil e internet. Y había mucha preocupación en ese momento de si el ICE iba a poder competir o no. No sé si se puede equiparar eso a lo que sucedería si eventualmente los generadores de electricidad privados tuvieran la oportunidad de hacer lo mismo, o ya sería, estamos hablando de palabras mayores.
Bueno, la experiencia de telecomunicaciones es muy clara. Es decir, si yo quiero instalar 10 torres, Carlos Slim, o el gerente para Costa Rica, dice, instálelas o no las instale. Él dice, tiene que hacer una licitación, ir a la Contraloría. Es decir, nos dejaron compitiendo con todos los controles. Yo estoy de acuerdo en que tienen que haber controles, pero tienen que haber controles ágiles. Porque en caso de telecomunicaciones, es muy cambiante la tecnología, y ya lo vemos, ¿verdad?
Sí.
Y ya hoy la cuestión del 5G y el Internet de las cosas y la ya nos lleva también a esto, que no nos está tocando en ningún medio, ni nadie lo está discutiendo. Es decir, para usted poder tener eso, tiene que tener una energía limpia y de primera clase. ¿Por qué? Porque si usted vive en Escazú, y usted con el Internet de las cosas deja programado una mañana, faltando 15 para las 3, hacer el café, ustedes desde el carro lo programan, cuando se llega el café está chorreado, se lo tomó.
Si hay luz.
Si hay luz eléctrica de primer mundo. Y el ICE ha dado la luz eléctrica de primer mundo. Entonces, vea, estamos discutiendo la situación del 5G.
Estamos discutiendo la situación de Huawei.
De también. Huawei, bueno, sí, de Huawei.
Estamos metidos en un
berenjenal tremendo.
Un berenjenal,
¿no?
Digámoslo así.
Es decir, este país tan pequeño nos metieron en la geopolítica mundial.
Estamos en medio, don Jorge.
Entonces,
¿pero estamos ahora o estuvimos siempre?
Bueno, siempre nos usaron, digamos, en el caso de Centroamérica, en las guerras y todo, nos usaron como un ejemplo de democracia, un ejemplo de desarrollo, un ejemplo de inteligencia. Y vea cómo nos han venido volcando, que ya todo el mundo nos quiere alcanzar, ¿verdad? Hasta en el fútbol ya a Panamá no le metemos 7, nos meten 7 ellos a nosotros.
Hay nada más, perdón, don Jorge, que tal vez se nos quedó a medio camino ahí la respuesta. Me estaba hablando usted de telecomunicaciones. No se preocupe, es propio de la dinámica que tenemos acá conversando. ¿Usted le preocupa, le inquieta la posibilidad de que los generadores privados entonces tengan la participación a través de un nuevo proyecto de ley?
Sí, claro que me inquieta, porque es que vea, si los generadores privados le hubieran dado a este país, hubieran arriesgado, por lo menos, pero los generadores privados lo que han producido es energía filo de agua. digamos, en el caso hidroeléctrico, que ha sido la gran bendición de este país, pues tenemos agua por todos lados, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, desarrollamos la, ahí empezó la situación geopolítica. Los rusos nos daban a nosotros un proyecto hidroeléctrico en la mitad, pero se exigía a que fueran empresas de Occidente. Entonces ahí, bueno, ahí yo recuerdo, porque esa discusión se daba. Yo pertenecía al Partido Vanguardia Popular. Vengo de una familia liberacionista toda. Hoy no hay ninguno, por dicha, pero dificilísimo, porque ya después, cuando llegamos a las telecomunicaciones, nos dejan amarrados en algunas cosas. El ICE no puede competir y llegan a la institución una serie, y yo lo llamo así, con todo respeto, y lo asumo como una serie de delincuentes. ¿Por qué? Porque el ICE ha formado la gente. El ICE le ha dicho a usted, abogados, tenemos que apegarnos a la ley de contratación administrativa. Abogados, no podemos ser crear monopolios privados con capital público. No podemos tener equipos propietarios, porque un país pequeño con economía no tan fuerte no puede usted depender de un fabricante. Lo que nos pasó con Alcatel lo denuncié hace 16 años con el diputado Alberto Salón, que venía otra Alcatel en Costa Rica, y vea dónde nos tienen hoy. Y tuve que...
¿Es similar a lo que está pasando hoy con Huawei?
Peor todavía, porque ya había pasado, ya teníamos una experiencia, y ya hay más leyes de control. Hay ley de control interno, ley contra con la probidad de la función pública. Hay cualquier cantidad de leyes de control y nadie las...
Perdón, antes de que usted siga, si hay tantas leyes de control, porque estaba leyendo sobre esto, ¿cómo se las brincan, don Jorge?
Porque hay una auditoría omisa, y porque hay una... la parte del que no le da seguimiento a los proyectos, y la gente que está en los proyectos. Yo trabajé 25 años en la Dirección de Ingeniería de Telecomunicaciones. Cuando había una licitación de esa magnitud, juntaban equipos multidisciplinarios donde habían abogados, ingenieros, técnicos, para llevar. ¿Quién podía quebrar la decisión de la comisión? El gerente. Por eso echamos al gerente de telecomunicaciones, porque él la quebraba. Y ya después, ya no la quebraba el gerente, la quebraban mandos medios, y fueron creando ese tipo de cuestiones de que todo el mundo pide comisión, y a todo el mundo le dan comisión. Y entonces, hoy, en los dos gobiernos del PAC, yo fui fundador del PAC, me arrepiento, y fui muy cercano a Luis Guillermo Solís en la lucha del combo, porque ellos estuvieron con nosotros. Pero después, mire, en esos dos gobiernos PAC, ahí hundieron al ICE financieramente, y pusieron a Huawei a hacer las licitaciones, a hacer los sobreprecios.
Lo hacen? Ok, Alex.
Sí, gracias, doña Evelyn. Yo quiero entender, don Jorge, ¿puede ser que una institución estatal llegue a un punto de comodidad con un proveedor externo, con una empresa privada? Hoy estamos hablando de esta, puede ser otra. Sí, porque sí. Ofrece buenos precios o productos de calidad o lo que sea. Pasó, por ejemplo, con la construcción de carreteras. Aquí sabíamos que había dos grandes empresas que construían la mayoría de los proyectos importantes grandes. ¿En qué momento pasa de ser la comodidad de tener un servicio que responde a las necesidades de la empresa estatal a una intromisión o a algo indebido? ¿Cómo se cruza esa línea?
Empieza en la ley 4.3, que más o menos era balanceada, pero después ya sí fue un desbarajuste, porque en medio del periodo de sucesión, uh-huh, ya metieron a cualquiera. Entonces, nosotros recuerdo...
¿En general?
En la junta directiva, que es el máximo organismo. Y entonces ahí empezaron, porque antes ir a hablar usted con don Rodrigo Suárez Mejido, usted iba, ¿verdad? Sabía que si llegaba a un acuerdo se cumplía, ¿verdad? Ya después empezó...
4.3 es en la conformación de la Junta.
De las juntas directivas. Pues sí. Y la ley de presidencias ejecutivas. Yo, muy joven, que fui mensajero de un bufete de abogados de don Daniel Oduber, yo sabía que para mí era un estadista, una persona brillante. Si la ley 4.3 se hizo, la presidencia ejecutiva, para coordinar desde Planificación Nacional con las instituciones autónomas el desarrollo de los proyectos, pero no para dirigir las instituciones autónomas, porque tenían su propia ley, porque no obedecen al presupuesto nacional, tienen su propio presupuesto. Entonces eso ya se desvirtuó, empezaron a llegar gente muy mañosa con grandes negocios proyectados, y ya después cuando ya se viene el combo y nosotros empezamos a denunciar, y eso yo creo que no me lo he hecho yo, como yo fui tal vez la cabeza visible en ese momento, pero al lado mío había gran cantidad de ingenieros, igual toda la experticia del INSEE diciendo, mire, esto no va bien, esta licitación va mal, y fuimos y empezamos a denunciar. Y yo tuve dos denuncias penales. Una de los auditores del INSEE por 200 millones de colones, imagínense. ¿Verdad? Una persona como nosotros, mi familia, que es de capa media de la sociedad, pero porque puse que la auditoría en ese momento era omisa, pesetera y choricera.
¿Qué tan cierto es lo que dice la auditora Machuca de que las auditorías son técnicas y no políticas?
Técnicas para controlar los dineros del si usted hace una licitación y pagó 100 millones de dólares, la auditoría es la que tiene que estar vigilante. La auditoría es una extensión del gran ojote de la Contraloría. Uh-huh. Y bueno, cuando la auditoría deja de hacer eso, imagínense que en todos estos que se han denunciado no hay relación de hechos. La relación de hechos que le llegó al presidente la hicimos nosotros. Yo no digo que yo la firmé. Uh-huh. Me tengo una obligación como exdiputado de la República, como una figura pública, de hacerlo. Pero la relación de hechos que tenía que hacer, la auditoría nunca la hizo. Y nunca le dio ningún proceso. La auditoría, ¿qué tiene que hacer la auditoría? Hacer la relación de hechos y pasársela al Consejo Directivo, que es su superior en la institución. Entonces el Consejo Directivo ya tiene que asumir los costos, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, a un compadrazgo. Y usted ve actas donde la auditora le dice, no, nosotros estamos con ustedes administrando y coadministrando. Y eso no es el papel de la auditoría. Además, cuando la auditora esta Machuca se nombró, hubo un proceso de selección en el INSEE. Lo ganó una señora de la Contraloría General de la República. Y Carlos Obregón y Julieta Bejarano y pusieron a esta señora Machuca. Fue una lucha que yo di, pero que no gané.
Ahora, ella todavía hoy sigue respondiendo lo que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, o desde el gabinete están diciendo sobre ella. Y ella, por ejemplo, está diciendo que desde el 2017 emitieron 23 servicios de auditoría, cuyo alcance incluye procesos de contratación relacionados con la empresa Huawei, informes de control internos, 9, informes de relación de hechos, 4, dice que se presentaron, denuncias penales, 6, e investigaciones activas 4, perdón, porque ando bien engripado, investigaciones activas 4 sobre la materia de contratación pública. Esta información, dice ella, se ha compartido abiertamente con la Contraloría General de la República, órgano a quien siempre han rendido cuentas de manera recurrente sobre la labor. Es parte de un descargo que publica ella hoy a raíz de los comentarios que llegan desde la conferencia.
Sí, a nosotros no nos van a endosar ningún gane, ¿verdad? Pero las cosas que la obligamos a hacer fue porque la organización que yo dirigí por muchos años, ANTEC, ha mantenido esa línea y la obligamos a hacerlo, pero es que eso tiene que hacerlo la auditoría de oficio. Pero después nos damos cuenta, porque le voy a contar una anécdota. Carlos Estrada, expresidente del Sindicato de Ingenieros, un excelente técnico, me lleva a mí dos ampos para que denuncie una de estas cosas de Huawei. Yo, cuando me llevan algo con prueba, no me lo puedo dejar, porque yo siempre he dicho aquí en todo lado que yo no me dejo una cosa que esté torcida. Bueno, lo presentamos a la auditoría, resulta que nada de la auditoría y nada de la auditoría, y resulta que la compra la había hecho un hermano de Carlos Estrada, y la esposa de Carlos Estrada hoy es la mano derecha de la auditora. ¿Entiende? Entonces dice uno, pero ¿cómo nunca contestó? ¿Cómo lo metieron en una gaveta tanto tiempo? ¿Cómo una cosa que tenía tanto impacto en la institución, la auditoría lo dejó pasar? Y así con más de una. Por eso Yo he dicho aquí, en los programas que quedan, yo debato eso con quien quiera, con el presidente ejecutivo del ICE, con quien quiera. Pues tenemos toda la prueba.
¿Qué opinión le merece el presidente ejecutivo del ICE, Marco
Acuña?
No, ese se sacó esa presidencia, como decían los chiquillos antes, en un gofio.
Pero tiene experiencia en el campo.
En el campo de la energía eléctrica, sí, porque trabajó 17 años para una empresa que hoy está metiéndose como cogenerador. Eso ya lo tiene el presidente, nosotros lo mandamos. ¿Por qué? Porque es que no se vale. Imagínense que él, en Europa, siendo gerente de energía, invitado, si usted lo invita como funcionario público, nosotros no estamos en contra que vayan. Pues tiene que hacerse transparente. Se va hoy, si viene el 10, un viático de la institución, estando allá, le cambiaron para otro lado, para ir a otro lado, le pagaron los pasajes, le pagaron esa ahí, un proveedor.
Dice usted, don Jorge, que usted alertó a la presidencia de la República de que no consideran conveniente que don Marco sea el presidente por algún tipo de conflicto de interés.
No, se lo venimos diciendo y ya esta semana misma se lo hicimos llegar.
¿Con pruebas?
Sí, porque viene embarcando al presidente en un montón de cosas y es que el presidente tiene que decir.
Porque ¿verdad? El presidente...
Porque la cuestión tarifaria.
Porque el presidente y miembros del gabinete y diputados fueron los que presentaron la denuncia penal por el caso de Huawei, pero en esa situación don Marco sale bien librado. Más
sí,
bien
porque él es el representante político, es decir, el presidente no puede llevar al gerente Lice a eso.
No, pero ha destituido a otros que sí aparecen, bueno, digamos, en la denuncia.
Y que no los ha destituido, ahí están, porque él no puede destituir. Porque tiene que haber un debido proceso interno.
En el caso de la gerencia de telecomunicaciones, dice que sí, que lo sacaron a uno de los que está denunciado.
Sí, pero lo sacan y ahí se queda, y sigue ganando el salario. Yo tengo el mejor concepto sobre este señor Abarca. Y se le advirtió, y por eso nosotros decimos, como decía que era, yo creo que era Pepe Figueres, o no me acuerdo, decía que había alguien arriba, más arriba que Mesías la cuna. Hay alguien más arriba que me hace la cuna. En este país nos hicieron un estadio de 80 millones de dólares. ¿Cómo no vamos a tener nosotros en este país, con los préstamos que nos da? Todo el mundo nos da préstamos blandos para desarrollar inclusive proyectos hidroeléctricos. Japón.
¿No? O sea, lo que usted nos está relatando aquí a lo largo de los años, y ya ahorita aterrizamos de vuelta en la situación actual, es que el ICE desde hace años está cooptado por intereses privados, empresariales y políticos.
Sí, claro. Claro, yo.
Gobierno tras gobierno, no han podido salvar a la institución de estas mafias, digámoslo así, aunque los sindicatos las denuncien o empleados más o menos honrados lo hagan.
Sí, mira, la institución no puede ser corrupta per se, es decir, somos los que estamos adentro.
Hay buenos y malos, ¿verdad? Sí, claro.
Entonces, yo digo y repito y creo, represento a la gente honrada del ICE, somos 14,000 y los que están metidos en este negocio no pasan de 300. Y denunciados, hemos sacas 3 y cuando aparecen son 10 más.
Bueno, porque se ganan. A ver, corríjame si yo me equivoco. Me imagino que les dan algún tipo de incentivo si son parte del negocio.
Es que tiene, mire, se lo digo porque yo trabajaba en la Dirección de Ingeniería y Telecomunicaciones y el que repartía la plata, que se llamaba Cristian Sapsesian, que ya falleció, que lo juzgaron en Estados Unidos, él era un compañero más, él entraba a las 7 con nosotros. Él invitaba a gente que iba a Francia. A mí me invitaron 10 veces que los jefes de él me querían conocer porque eran yo era socialista. Que nunca digo yo no voy a ir. A mí me han ofrecido. Y no, es que, ¿qué es lo que pasa? Este país tan pequeño, todo mundo se da cuenta de todo. Entonces, si usted le ofrece y alguien sabe que a usted le dieron y no lo convidó, decía mi mamá. Ya usted queda con eso, entonces gente que llega y empiezan a enviar a uno. Yo este libro traía uno porque le mando a Gerardo.
¿Cómo se llama?
Se llama Historia de un saqueo, las telecomunicaciones. Bueno,
es un libro, para los que nos están escuchando en la radio, nos está enseñando Jorge Arqueda, es un libro portada color amarillo, sale el edificio central del ICE en La Sabana, varios trabajadores vestidos de amarillo, y hay una persona que sostiene un rótulo que dice, el ICE no se vende.
Una niña.
Ah, es una niña, sí.
La lucha
del
combo.
Un poquito el micrófono.
La lucha
del
combo.
Exacto, el ICE se defiende. Hace 25 años, por cierto, que estallaron esas protestas.
Exacto.
Hoy cumple, hoy está más viva que nunca. Incluso el creo que es el presidente.
Bueno, la felicito porque yo no como he estado tan activo.
Alejandro me alertó. Sí, estaba leyendo acerca de esa protesta. Esa fue una protesta.
Fue muy fuerte.
Muy fuerte. Y además hubo algo que eso sí lo leía yo. Las negociaciones en este combo se dan de noche.
De noche en el Tribunal Supremo de Elecciones.
Y en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué de noche? Uno dice. Si las cosas se conversan de día.
No, es que ya el país estaba ingobernable. Si me cuenta Constantino Urcullo a mí, que me llevó un programa en la universidad hace unos 5 años, de que Miguel Ángel Rodríguez se despidió ahí de todo el mundo. Dice, no, ya este país no se...
Yo trabajaba en radio en aquella época y recuerdo cuando analizamos la coyuntura política tan difícil que vivimos hoy, y uno dice, bueno, es que Costa Rica nunca ha vivido algo así. Uno piensa, los que tenemos un poquito más de años, no, sí, Costa Rica sí ha vivido momentos así, sí los ha vivido. Lo que pasa es que son distintos, sí. Pero sí los ha vivido y sí los hemos superado, claro que sí. Y a veces esas formas de mover el ser costarricense nos recuerdan, ¿verdad?, que tenemos una esencia que defender y que es importante hacerlo de la forma adecuada, pero sí hemos vivido momentos complicados. El combo del ICE lo fue.
Como el combo del ICE lo fue, yo me tengo que decir aquí, figura importantísima, don Rodrigo Carazo. Era en la casa de don Rodrigo Carazo donde nos juntábamos todos los días. Después de la huelga íbamos a la casa de Rodrigo Carazo o a Antec, a la organización mía, que mía digo yo porque yo la dirigía,
sí.
Y la dirigí por mucho tiempo, y en las de ICE se hacía toda la operación para el otro día y eso fue, pero era iba creciendo. Sí, por ejemplo, en Cañas una viejita sentada en una banca entorpeciendo el tránsito y nadie se animaba a quitar la bebé.
Los cierres en Ochomogo, por ejemplo, con los agricultores, fueron los enfrentamientos en la Fuente de la Hispanidad con los gases lacrimógenos, las llantas quemadas, realmente fueron días muy convulsos en cuanto a una situación que provenía, decían todas las personas que se estaban manifestando, en defensa del Instituto Costarricense de Electricidad.
Exactamente, es que don Rodrigo Carazo lo simplificaba mucho, donde hubiera un bombillo por ahí pasó el ICE.
Ahora bien, sí. Don Jorge, viendo las cosas tantos años después de eso, 25 años, ¿había alguna razón, digamos, para temerle a la apertura, tomando en cuenta lo que pasó con telecomunicaciones?
Fue posterior.
Por eso, pero me digo yo, no, tiempo después, el tiempo no da la razón de que el ICE sí era capaz de aperturas, de competir o no.
No, porque...
¿Cómo estaban planteados esos proyectos en ese
energía
momento?
Ocurrieron dos cosas. La ley 7200 abrió un poco el sector. ¿Para qué? Para que el sector privado invirtiera, y invirtieron a filo de agua, tal y tal. Y después otra, pero lo que hicieron fue saquear al ICE. El ICE tenía que comprarles, necesitara la energía o no la necesitara, entonces no arriesgan nada.
Pero es lo mismo que ha venido pasando con esta empresa china, es lo mismo.
Ah, pero lo mismo. No, esto es peor.
Porque, explíquenos por qué es peor y qué es lo bueno de haber dicho, bueno, hasta aquí llegó la dependencia.
Esto es peor porque en las telecomunicaciones los cambios son muy rápidos. Entonces, como los cambios son muy rápidos, usted no puede tener equipos propietarios. Equipos que usted no los puede... Digamos, usted dentro de 2 años va a decir, bueno, yo necesito 6G. Entonces voy a instalar un equipo nuevo y aprovecho el viejo que está y le agrego este, como ocurrió con las telecomunicaciones muchos años, ¿verdad? Antes de que llegara Alcatel. Pero, entonces, cuando lo voy a poner el equipo, veo que vía software ellos lo enseñaron. Entonces ya no puedes dar televisión porque tenés que comprarle las licencias a ellos.
Aunque sean más caras. ¿Se le compraban a ellos?
Claro que ya.
Aunque licitaran más caro.
Ese es el gran negocio.
O sea, el modelo actual, por el tipo de tecnologías en constante evolución, obliga a la empresa a estar haciendo compras y renovaciones constantemente.
Bueno, yo les voy a dejar aquí por escrito el informe de la SUTEL. Yo hice una denuncia en octubre a la Contraloría de que estaban haciendo dos compras en este gobierno, con conocimiento de Marco Acuña, dos compras donde se estaba prácticamente olvidando de que tiene que haber transparencia, de que tiene que haber competencia, que tienen que entrar varios, que no se pueden crear monopolios, que no pueden ser equipos propietarios. Y las licitaciones, las dos, estaban para Huawei.
Qué increíble.
Entonces, aquí está el informe de la Contraloría.
Pues, le vamos a preguntar desde luego al...
Claro que sí,
a Marco,
porque mi pregunta es ¿a qué partido pertenece? Bueno, yo no sé si todo el mundo tiene que pertenecer a algún partido.
No. Y,
ya está.
Y bueno, yo creo que la cuestión de los partidos es igual que las instituciones. ¿Quién le va a negar al Partido Liberación el desarrollo del ICE? ¿Quién le va a negar a los calderonistas o a los comunistas de la Caja del Seguro Social y el Código de Trabajo? Es decir, no, ¿pero qué? Fueron personas, ¿verdad?
Siguen los corruptos quedándose con los puestos, qué lástima. ¿Qué hay? Porque hace tiempo los proyectos no salen a concurso. No, bueno, yo lo que pienso, lo que le estoy entendiendo a don Jorge, es que sí salen a concurso o a licitación. El asunto es que la licitación se la gana un solo proveedor. Lo que no entiendo es con qué criterio se lo gana si cobra más.
No, porque es que ellos se meten a hacer los carteles también.
Ah, ok, bueno, solo así. ¿Aló? Porque si yo hago un concurso, un proveedor me cobra más barato y además me ofrece una buena calidad, yo no tengo justificación para no dárselo.
Es que vamos a ver, ese es el desarrollo normal de una licitación. Buen precio,
exacto.
Buena calidad, que no sea propietario, que
pero
yo pueda...
si no me cobra más, ¿por qué se lo voy a dar?
No, es que ya ahí el precio,
claro,
no, el precio va a ser relevante, aquí no.
Yo no sé si el asunto va por ese lado o va por el hecho de que la empresa logró meterse a tal punto que ha provocado una dependencia para el funcionamiento de las plataformas que se siguen instalando.
Así es.
No sé si es así, más o menos como lo leo.
Así es, una dependencia completa porque es propietaria.
Don Jorge,
o sea, cuando se habla de equipos propietarios, estamos hablando de que es que le pertenecen.
Es que digamos, ¿quiénes producen en el mundo tecnología en quinta generación? Ericsson, Nokia, Huawei, que son equipos buenísimos, pero los de ojos rasgados no participan en licitaciones públicas, hacen lobby. Y el lobby también lleva otras plata.
Bueno, ese término no me agrada mucho, don Jorge, puede ser que alguien se nos resienta, pero
¿qué?
La forma en la que usted describió a las
ah, no, personas, yo sí. No, yo lo digo porque,
sí, yo lo entiendo
porque yo no sé si soy muy bocón, ¿verdad? Pero
no, me refiero a que
pero es que tengo tanta
que
prueba que las dos demandas penales que tuve, una de René Castro, cuando Oscar Arias puso en venta las acciones de Liz, que yo me levanté y les dije, todos ustedes están en el grupo Z y este es un negocio de ustedes. Y me demandó. Bueno, cuando el juez dijo, oye, abramos el libro de accionistas de grupo Z, ahí estaban todos, Carlos Espinac, René Cash, todos los asesores de don Oscar.
Sí, bueno, lo que le preguntan es eso, si esto ha pasado en todos los gobiernos, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Solís, Alvarado, si estoy entendiéndole a don Jorge que sí.
Le voy a decir, en el único gobierno donde no pasó fue el de Rafael Ángel Calderón, y se lo voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque puso el presidente ejecutivo a un primo de él, a un Hernán Fournier, que era ICE, que quería el ICE, que se había formado en el ICE, que había trabajado en el ICE, y que nosotros de la organización mía le tenía una huelga por mes. Él me llamó y me dice, Jorge, ¿qué hacemos? Me van a quitar a mí, que quiero el ICE. Y le dije, sí, pero aquí hay que parar esto. Entonces me dice, vamos a hablar con Rafael Ángel Calderón. Fuimos a las organizaciones a hablar, ¿qué quieren? Y bueno, construir. Había, ¿se acuerdan las filas? Para comprar un teléfono en la casa. No, no móvil, de la casa. Filas. Y entonces,
sí, una línea costaba 60,000 colones.
No, y la fila había que estar a las 3 de la mañana.
Era realmente un lujo poder tener un teléfono celular.
Y entonces.
Sí. Y eran aquellos ladrillos, ¿se acuerdan?
No, y no era celular. Todavía no era celular.
De los fijos.
De los fijos, era de los fijos.
De los fijos, don Jorge, no nos acordamos porque eso sí era hace muchos años.
No, pero
el gobierno. ¿Y hace cuántos años?
¿Se acuerda del gobierno de Rafael Ángel Calderón?
Ah, pero por supuesto.
Sí, sí, pero es que la telefonía celular.
Rafael Ángel Calderón, sí.
La telefonía celular aquí, en el 95 fue que se cerró.
Don Fabricio Quiroz le pregunta: ¿qué opina del proyecto sobre subastas eléctricas que está en corriente legislativa?
Bueno, es un proyecto privatizador, aniquilador del ICE, y lo que es más grave, va a tener unas repercusiones a 3-4 años en una población tremenda. ¿Por qué? Porque no va a haber solidaridad en la tarifa, ¿no?
¿Es privatizador del ICE o debilitador del ICE, don Jorge?
Vamos a ver, es que es del ICE porque el ICE hoy tiene la regiduría, pero es la privatización de una actividad estratégica.
Pero es interesante esto que están acotando, porque, a ver, es diferente privatizar algo que abrirlo a una sana competencia. ¿Usted no cree, don Jorge, que el ICE tiene dientes y garras para competir y ingenieros súper calificados para competir con empresas privadas?
Bueno, aquí está la claridad, está con telecomunicaciones. ¿De qué le ha servido la SUTEL al ICE? La SUTEL ha abierto todos los portillos para que se meta Claro y Movistar, y ya Movistar ya no está, se lo vendieron
a... Por eso le digo.
Pero.
Entonces, ¿cuál es el miedo, digamos, de
una sana competencia? El miedo de una sana competencia es que el órgano competente se lo tiran a los políticos. Entonces, ¿de cómo?
Le entiendo, don Jorge, que si bien es cierto, el ICE está compitiendo en telecomunicaciones, usted siente que está haciéndolo en condiciones desfavorables.
Completamente, sí. Y por eso, ¿en cuánto le cuesta una licitación al ICE? Con apelaciones todos los años. ¿A Movistar? O a Claro, que es Carlos Selín, o el gerente de Centroamérica, el que dice, no instale, se cambien tal cosa y se acabó. Pero aquí lo más grande de esto es que son servicios demaniales del Estado, es decir, no es la energía, no, es el uso del agua, del viento, del agua. Sí. Con telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, antes era por cobre, después viene la fibra, ahora es inalámbrico todo, y ahora viene el Internet de las cosas, ahora viene la cuestión virtual, viene, y hay que pegarlo con la energía, entonces dice, sí, claro. Entonces ahí el ICE empieza y todavía ponen en el ICE. Porque cuando les decís que quitemos la 4-3 y quitemos y volvamos antes a una junta directiva que uña se nombraba con gente, pero eso, los hijos de esa gente llegaron a pervertir el ICE. Este es Joaquín Alberto Fernández, que era hijo de una de las personas más honestas que tuvo el ICE, el Negro Fernández, uh-huh, gerente del ICE después del 49. Ese era de los que repartían la plata con el cartel.
¿Quién ha sido el mejor gerente que ha conocido usted en el ICE? Para darme una idea de quién es su referente.
Bueno, es que mucha gente se pierde entre el gerente, presidente, ejecutivo.
No, gerente.
La gerencia general del ICE.
Porque ese es un puesto bien delicado.
La gerencia general del ICE es el único puesto que la ley 449 amarró. Uh-huh. Entonces usted tiene que poner ahí una persona que maneje los dos sectores, que convivan, que entiende, para junto con el consejo directivo desarrollar la institución. Bueno, yo tuve la dicha, que no era, yo en ese tiempo no era muy muy querido por ellos, pero sí sentía uno que estaba sentado delante de un señor, que es don Rodrigo Suárez Mejido, por ejemplo. Uh-huh. ¿Verdad? Y ya después otro gerente, pero con don Teófilo de la Torre. Uh-huh. Entonces sentía que
también fue presidente. Fue
presidente ejecutivo del ICE y lo falsearon mucho. Uh-huh. Y le metieron la telefonía celular porque don Teófilo era de la parte de energía. Y ya después del combo, llevaron a Pablo Cop, que lo llevaron para armonizar el ICE. Para...
¿Y qué tal don Pablo Cop?
Muy bueno, Pablo. Pablo estuvo en todos los puestos del ICE. Pablo estuvo en Aranjuez, fue director en energía, fue director en telecomunicaciones, una persona queridísima. Pero entonces él ponía la paz. Y él sí llegaba a acuerdos y los tenía que ir a comentar con el presidente. Iba a defender el ICE, no entregar el ICE. Uh-huh. No a proponerle al presidente negocios con el ICE.
¿Cómo está el sindicalismo del ICE en este momento?
Yo está igual.
¿Igual de fuerte? ¿Ha sido una mirada crítica suya tomando en cuenta usted estaba?
No por el sindicalismo del ICE, es que, digamos, nosotros en toda esa etapa estuvimos unidos, pero cada organización tiene sus dirigentes. Hay organizaciones para todo el mundo.
¿Cuántos son?
Son 9 sindicatos. 9. Están los ingenieros, que jugó un papel importantísimo. Y hoy tenés al expresidente del sindicato de ingenieros metiendo recursos y defendiendo a Huawei. Uh-huh. Y a la esposa de él, en auditoría. Entonces la gente empieza a perder credibilidad. Por eso es que... Entonces, yo creo que por ahí, don Teófilo, estas generaciones fueron las que sostuvieron al ICE. Hoy los muchachos jóvenes no les interesa mucho.
Por eso, pero en términos generales, ¿qué análisis hace usted del sindicalismo del ICE? Tomando en cuenta de que son ese frente... Que está ahí, que de hecho del sindicato vinieron muchas denuncias de lo que pasaba con Huawei, por ejemplo, cuando supuestamente se dio una fiesta con la participación, o sea, vino mucho de ahí.
Pero el sindicato mío nunca ha abandonado, Antec nunca ha abandonado la lucha no va a señalar. Yo creo que todos tenemos que vivir en la lucha por lo que le ocurre a cada trabajador individualmente, pero en señalar las políticas que cercenan al ICE, eso es una tarea dificilísima por el costo que usted paga, digamos, no lo menciono aquí porque, pero es jodidísimo, digamos, el combo, si las amenazas de muerte eran todos los días, el negocio más grande que se tenía, pero se dejó de digamos, a los sindicatos les han ido cercenando a los trabajadores. Uh-huh. Y los sindicatos no han visto pasar, yo creo, esa parte de la corrupción. Muchos se han plegado, otros se han ido, otros no se volvieron a meter en nada. Yo no era que no me metí en nada, pero estaba más o menos, pero ya cuando vi que toda esta cosa, y no hay nadie en la cárcel, y están ahí el ICE, no voy a meterme. Voy a meterme y me meto con la organización de base mía, que yo creo que no ha dejado de...
¿Usted tiene todavía contacto con ellos?
Claro, yo acabo de terminar de ser directivo, pero un poco me aparté por una situación familiar de una enfermedad mía, pero no, yo sigo asesorando y atendiendo trabajadores y malos que se van a pensionar para decirle, mire, calma, tranquilo.
Don Jorge, ¿Cómo lo ha visto? ¿En qué actitud ha visto al presidente con respecto a la institución?
Ya, yo estoy enredado, de verdad. Y me voy a reunir con el presidente, ya yo lo dije en algunos programas. Yo le dije, me dijeron, ¿usted se puede reunir con el presidente? Yo me puedo reunir con quien sea. Con los únicos que no me reúno es con Oscar Arias y José María Figueres. Porque ellos hicieron daño. Sí hicieron daño. Cuando José María coge la plata y se va... vuelve 10 años después, no, por favor.
¿Tiene la cita confirmada con don Rodrigo ya?
No la tengo, pero sí garantizada.
O sea, viene de allá.
Sí, claro. Viene de allá y yo le dije, yo no tengo, pero sí me gusta que la gente que nos está oyendo hoy aquí sepan que yo me voy a reunir con el presidente y voy a decirles cuáles son los resultados. Bien. Me decían en un programa, ¿y qué espera usted de este presidente? Bueno, yo espero el fortalecimiento del ICE para seguirlo cuidando. Pero si no sacan ese proyecto de ley de energía que está en la asamblea, ahí cierra Liberación el candado. Porque Liberación, vea que son enemigos, Rodrigo Arias y él, supuestamente, para la opinión pública. Y en esto Liberación ya le puso los votos, ahora se los va a quitar, tiene que quitárselos. No es posible que Liberación desarrolle con la experiencia del Combo y del PUS, desarrolle un proyecto igual al del Combo. La privatización es el debilitamiento del sector.
¿Usted espera de una reunión con el presidente un compromiso en ese sentido?
Bueno, yo lo que espero es claridad, por eso les comenté lo de Rafael Ángel Calderón.
Uh-huh. ¿Hubo claridad?
Le dijimos que queremos construir 400.000 líneas, porque no había en el país. Ok, lo firmamos, y si ustedes me dan un superávit que necesito, sí se lo da el ICE. El ICE terminaba con... con 380 mil millones de superávit. Ahora eso va a las otras empresas. Y entonces no va al desarrollo del país. Y esos 4 años hubo paz. ¿Por qué? Porque don Hernán empezamos a ordenar todo en todo el país. Uh-huh. Y no era porque el sindicato se metía, es que nosotros le recomendábamos los mejores, ¿no? Los mejores técnicos en las regiones, los mejores, ¿entiendes? Para no andar en la cuestión de. Pero ahora no, ahora el jefe este de las licitaciones apareció con un carro en San Pedro, un carrazo. Inmediatamente los guardas me lo reportaron a mí, porque a mí me sigue llegando todo. Y resulta que el carro era de un proveedor. Y dice que lo consiguió en una agencia que se lo prestó por 3 meses para ver si le servía. Y no pasó nada, mira, no le sacaron ni la lengua.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por 3 razones.
Hemos conversado esta tarde con Jorge Arguedas. Don Jorge fue diputado en la Asamblea Legislativa, técnico durante 40 años en el Instituto Costarricense de Electricidad, político, trabajador, sindicalista. La cereza en el pastel, don Jorge Alejandro, tu cereza es una reflexión final. La mía es, por no normalizar lo que no debería ser normal en este país, ¿verdad? Es todo esto que nos ha relatado don Jorge, lo hemos escuchado ya lamentablemente, y cuando hablamos de la institucionalidad y de que hay que cuidarla, también yo quiero poner un comentario a pie de página. Sí hay que cuidarla, pero sí hay que limpiar las instituciones de este tipo de cosas. No es defender la institucionalidad per se, no. Es que las instituciones tienen que servirle a las personas, no a quienes trabajan dentro de la institución. Esa es mi reflexión final. Yo tengo fe en que el ICE sobreviva a estas tempestades, pero para eso tienen que limpiar primero, obviamente, tal vez soy muy optimista, no sé. Y sigo con mi creencia de que las instituciones tienen que depurarse, tienen que replantearse esa finalidad. Esa es mi conclusión y mi cereza. Usted va de último para que la piense
muy bien. El invitado. Señor. Yo, pues, abogo por la claridad, por la transparencia, doña Evelyn. Creo que la entrevista con don Jorge nos ha dejado claro de que en la medida en que la ciudadanía tenga más información de cómo se manejan las grandes instituciones del Estado, pues mejor va a ser el control y la verificación de que todo se está haciendo como debe ser. Entonces, que en la medida en la que haya esa posibilidad y ese acceso, a través de los representantes que el pueblo ha delegado para esas materias, que mientras eso se haga de una forma correcta, creo que se pueden alcanzar mejores cosas. Eso es por lo que yo pondría la cereza.
Gracias, Ale. Don Jorge.
Bueno, yo pienso que es una situación de educación. Uh-huh. La educación se perdió, la educación cívica se perdió, la educación de decirle a los costarricenses, al niño, al joven, que para qué era el ICE, para qué era la caja,
qué es la escuela, para qué es el colegio. Exacto. Sí, sí.
Y entonces se perdió eso, y entonces viene la otra parte, que es me acomodo, me hago plata rápido y me voy. Uh-huh. Que eso es lo que está pasando hoy en el ICE. Entonces, en el ICE, todos los que hicieron esto ya se fueron pensionados. Cuando yo estuve, metimos una reforma de que no se pueden llevar las cesantías hasta que termine el proceso. No la pueden llevar. Pero tiene más de 7 años los procesos y no pasan del ICE, porque dicen que tiene que ir o a la gerencia o donde Marco Acuña, porque no les han hecho los juicios. Un juicio disciplinario es de 2 meses y ya la persona tiene que estar afuera. Hay que hacerlo, sí hay que hacerlo por el debido proceso, pero tiene que estar afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que se queda dice, a la puña, si me meto por ahí me van a despedir y me van a... ¿Entiendes? Entonces sí, yo pienso que es una cuestión de actitud, de honradez y de ética y de moral del ciudadano.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Póngale ahí, hombre.
Aquí, don Jorge.
Pasito,
aquí.
La cereza.
Y a las 5 viene Noticias Colombia. Ahora les dejamos con nuestros compañeros de deportes.
finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.